bueno, yo me siento a escuchar sermones, pero asiento con la cabeza, pero muchas veces no sé de qué están hablando. Pero no sé si es problema mío de los predicadores, aunque eso será tema para otro día, Guillermo, porque eso te toca de cerca. Te encuentras entre amigos conversando con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Jesús García, acerca de algunos temas que nos interesan, nos llaman la atención y queremos verlo desde la perspectiva de la fe cristiana. Interesantemente, uno de los planteamientos básicos de esa fe es la atención al necesitado, el acto de la gratitud a Dios sirviendo a otros. Y sin embargo, hay un artículo reciente que se publica en Religion Dispatches que nos invita a pensar en la posibilidad de que todos estos actos de caridad o incluso de gratitud pudieran ser una manera en la que ejercemos control sobre los demás. Y nos ha sorprendido mucho eso, Guillermo.
Bueno, es cierto. Está la sorpresa de saber que nosotros ejercemos estos actos de misericordia hacia nuestro prójimo, hacia el necesitado, tratando de alguna manera o de manipular a la otra persona o de tener una especie de informativo de lo que la gente está haciendo cuando hacemos estos actos de misericordia. Tenemos esa mentalidad detrás, ¿no?, en el fondo, de que quisiéramos controlar lo que la gente hace con aquellas cosas que nosotros damos o que regalamos.
Y alguna persona indigente, alguna persona en necesidad te va a pedir dinero y tú te vas a plantear si dárselo o no, en función del uso que haga de él.
Yo no me lo planteo nunca. Yo se lo doy.
Ya, vamos a ponernos moños. Entonces tú no has experimentado este dar como forma de control.
No, para nada. No. Las veces que hemos hecho actos de misericordia como familia, es la discusión eterna con algunas personas de mi familia porque ellos quieren saber el destino final.
Sí, y a mí no. ¿Cómo va a ser utilizado?
Sí, pero a mí no me interesa.
Así que cuando alguien te viene pidiendo dinero con olor intenso a alcohol, sí, o en estado de embriaguez, o de pronto con todas sus capacidades físicas que te hacen pensar que esa persona pudiera estar trabajando, ¿tú de alguna manera no condicionas tu dar a todos esos pensamientos que circulan por tu cabeza?
No. Desde siempre he pensado que la responsabilidad final está con la persona que recibe esa ayuda. Nunca me he puesto como problema ese tipo de cosas, porque yo creo honestamente que si uno tiene la posibilidad de ayudar a alguien, tiene que hacerlo desinteresadamente, y lo que la persona haga después es cosa de ella. Pero yo comprendo también el otro punto de vista, porque tengo miembros de mi propia familia que le gustaría saber si el traje que se regala es bien utilizado, si la cosa de casa que la otra gente va a usar está usada de acuerdo a la finalidad última. Ese tipo de cosas que a mí no me preocupan, a otra gente sí le preocupan.
Pero yo creo que sí es una preocupación. Creo que sí, en nuestra sociedad hay ese planteamiento de que si yo hago una obra en favor de alguien, incluso, o particularmente si es un acto sacrificial, es decir, me estoy quitando de algo yo para dárselo a alguien más, que verdaderamente haya un mérito en ese dar, en el sentido de la necesidad que hay, o sea, que cumpla verdaderamente, sí, o cubra una necesidad. ¿No
tendrías tú, Gerson, más disposición de darle, por ejemplo, una ayuda monetaria a una persona que tú sabes que la necesita? Tal vez una señora cuyo esposo ha fallecido recientemente y ella no tiene manera de salir adelante con los pagos mensuales o sus necesidades básicas. Y si una persona te pide, en esas condiciones, te pide dinero a otra persona que sabes, por ejemplo, como yo, tu compañera de trabajo, que sabes que tengo un trabajo, que sabes que últimamente no tengo ninguna enfermedad, gracias a Dios, hasta el momento catastrófica, que más o menos salgo adelante. Si las dos personas te pedimos ayuda, ¿no tendrías tú la tendencia de dársela a quien tú estás viendo que tiene más necesidad con tus propios ojos delante de ti?
Ya, pero también aparte de eso, Elsa, sí, tienes razón. Y aparte de eso, si la señora con necesidad, en vez de usar los recursos que yo he provisto sacrificialmente, teniendo en cuenta lo que gano, yo esperaría que no se lo gastara en unas vacaciones en Las Vegas.
Ah, sí, ya entiendo
entonces,
lo que dices.
Entonces, no solamente la expectativa de la necesidad.
¿De a quién le das tú, sino cómo va a ser utilizado?
Exactamente,
lo que tú
y creo diste. Que en ese sentido el artículo de Religion Dispatches está poniendo el dedo en la llaga de que sí, muchos de nosotros tenemos, quizás Guillermo tú no, pero muchos de nosotros tenemos esa expectativa de que si hacemos algo por alguien que amerite verdaderamente que esos recursos se usen para cubrir esa necesidad y no para otra cosa. Y de pronto ahí hay un elemento de control.
Pero en la Biblia hay casos muy curiosos, ¿no? Muy interesantes que nos dejan pensativos. Cuando Jesucristo, por ejemplo, sanó personas de sus enfermedades, el tipo que estaba postrado ahí 40 años en una camilla que no podía caminar, el ciego que no podía ver, Jesucristo nunca les dijo a ellos, mira, te he sanado y ahora camina derechito, ¿eh? Nada de andar haciendo... No te saques del camino.
Jesucristo no pedía...
O al ciego nunca le dijo, por ejemplo, cuidado con lo que miras, ¿eh? Porque ahora tienes la visión. Mucho cuidado con eso. No, es decir, hay un acto de dar y lo que la persona después haga es su propia responsabilidad. Y ese aspecto de la responsabilidad personal probablemente es en el que fallamos la mayoría de las personas. Es decir, si fuéramos todos responsables, pues a lo mejor no habría necesidad en el mundo, pero es que no lo somos. Y entonces ante esa falta de responsabilidad es que tenemos todas esas deficiencias que notamos a cada momento, en donde el Estado a veces tiene que entrar a paliar situaciones que yo las veo tan difíciles de solucionar. Pero la Biblia habla de un dar como una expresión de la gracia que Dios nos dio es la gracia que nosotros tenemos que ofrecer. Ahora, claro, hay que luchar humanamente con nuestros propios prejuicios, ¿no?
Fíjate que me llama la atención el artículo que implica incluso que en casos extremos este dar con condiciones pudiera ser un acto no solamente de manipulación o de control, pero también un acto de injusticia y de marginación. Y hasta cierto punto me obliga a pensar en cómo hemos articulado lo que es la caridad, incluso dentro de la fe cristiana, cómo la hemos institucionalizado de tal manera que muchas veces pudiera perpetuar condiciones de pobreza, condiciones de miseria y condiciones que no van a liberar a la persona a la que estamos ayudando. Y creo que hay un elemento importante en lo que tú has traído, Guillermo, de que Jesús no ponía condiciones a la hora de dar él o de que nos invitaba a nosotros a dar. Y que de alguna manera este dar debería ser liberador o capacitador, ¿no? Y la idea de que de pronto si un ciego recibe la vista, a lo mejor la implicación no es cuidado con lo que ves, pero mira, ahora puedes ver, haz lo mejor que puedas con tu vista, ¿no? De alguna manera, este acto de dar y liberar más que de dar y oprimir.
Y yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, porque Jesús le puede decir a la persona que está en capacidad de dar, da a quien tú ves necesitado, el que está enfrente de ti, y no juzgues cómo esa persona lo va a usar. Pero a la persona que está recibiendo ese dinero, Dios le está hablando y le está diciendo cómo debe usarlo. Pero nuestra responsabilidad al dar ya no cruza esa línea, ¿verdad?
Pero lo hacemos. Y como Guillermo ha confesado públicamente y abiertamente que él está libre de eso, yo le quiero preguntar, Guillermo, entonces desde la perspectiva de la fe cristiana, ¿cómo debemos dar? ¿Cómo debemos dar sin caer en esta intención de control o caer en redes de injusticia o de marginación?
Es que no lo sabemos. Esa es la virtud de la vida humana, el tener esta limitación de no saber cómo es el futuro, cómo va a ser el futuro para nosotros o para las personas que están a nuestro lado. Cuando se presenta una necesidad puntual en un momento determinado, nosotros damos de acuerdo a las condiciones que tenemos, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final de muchas de estas cosas. Hay ejemplos, yo los he visto en varios casos, de personas que han sabido utilizar muy bien las ayudas que reciben y la usan como una manera de emprender algo y les va muy bien en la vida. Pero están los otros ejemplos también, de personas que les va mal porque no han sabido utilizar los recursos que han recibido. Pero nosotros estamos libres de cualquier tipo de responsabilidad porque no sabemos ni siquiera nuestro futuro. La Biblia lo anticipa, dice, ¿cómo ustedes que no saben cómo va a ser el futuro, cómo pueden ustedes anticipar que van a tener 5 minutos más de vida? ¿O cómo pueden crecer 5 centímetros más? No hay...
Hay cosas que se escapan del control nuestro, ¿no? Entonces, y quizás la invitación entonces que nos hacía Elsa de que hay ese límite y que a la hora de dar, demos, y que otros cuestionamientos no deberían preocuparnos tanto, Elsa.
No nos toca.
No nos incumbe.
Toca. No nos incumbe. Nosotros solamente estamos llamados, pienso yo, a responder a lo que Jesús nos está diciendo, su palabra nos está diciendo, la conciencia a través del Espíritu Santo nos está diciendo en un determinado momento donde nos encontramos en la posición de dar a otra persona bienes materiales o darles de nuestro tiempo o darles de nuestro acompañamiento sin juzgar cómo esa otra persona va a utilizar aquello que nosotros les estamos ofreciendo. Dios le está hablando a esa persona y esa persona es responsable de responder obedientemente ante eso que está recibiendo. Como nosotros, cuando recibimos nuestro salario, últimamente nos viene de Dios, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros estamos utilizando ese regalo que nos viene como fruto de nuestro trabajo? Eso también es nuestro lado al recibir, cómo debemos de utilizarlo de una manera cristianamente.
Ya, dar sin reservas. Bueno, un desafío que algunos de nosotros tomamos seriamente, porque nos cuesta a veces dar, uh-huh. Y cuando damos, quizás damos con condiciones, damos con cierta agenda.
Con juicios, ¿no?
Y control, sí, uh-huh. Así es. Así que es un desafío serio que queremos también compartir contigo. Y quisiéramos saber lo que tú piensas. Pudiera ser que en esta conversación tú te has encontrado al otro lado de la uh-huh. historia, recibiendo el beneficio de otros con condiciones, y quisiéramos saber de esa experiencia, o que tú a la hora de dar verdaderamente te preocupa quién le das, cómo le das y por qué le das y para qué le das. Cuéntanos y ponte en contacto con nosotros, nos encantaría saber de ti. Visítanos en ministerioreforma.com o también puedes conectarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Bueno, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, hemos pasado un buen tiempo conversando juntos y teniendo tu compañía, que esperamos encontrar de nuevo entre amigos en otra ocasión. Hasta que eso ocurra, que pases un buen día y que Dios te bendiga.